Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Narín. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Narín.
Hola, muy buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos a este martes de Libro Abierto, este programa radial realizado por la Editorial Universidad de Nariño, que hoy nos reúne una vez más para tratar todos esos temas de gran interés para la comunidad nariñense a partir justamente de esos libros publicados año tras año por nuestra editorial. Hoy comenzamos con un nuevo ciclo, y es que es importante mencionarles que durante este mes de septiembre vamos a estar hablando de esa temática de aguas. Hoy empezar a hablar de ese tratamiento que se le debe dar justamente a esas aguas residuales y bueno, en programas siguientes también hablando de esa importancia y de esa responsabilidad también que como humanidad nos compete. Es así que hoy queremos de una vez saludar a nuestra mesa de trabajo y darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el docente Iván Andrés Sánchez. Bienvenido, profe.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y Dios me les pague por la invitación. Esperemos que sea bien provechosa esta sesión.
Con seguridad será bien provechoso para todos aquellos interesados en esta temática y bueno, qué bueno poder aprender también a través de la radio y seguirnos educando como se debe. Así es que también bienvenido el doctor Hilbert Blanco Álvarez, director de nuestra editorial.
Buenas tardes, Angie, muchas gracias y muchas gracias, profesor Iván, por aceptar nuestra invitación a conversar con todos nuestros oyentes sobre este tema tan importante que es el agua.
Muchísimas gracias, claro que sí, con mucho gusto.
Bueno, hoy vamos a abrir un libro bastante interesante, como ya les hemos esbozado esa temática, y también vamos a ir descubriendo a todos esos artistas y canciones que se han inspirado así conjuntamente para crear maravillosas obras. Es por eso de recordar que la música, así como los libros, es otro arte capaz de transformarnos. Recordarles que esto genera en el ser humano diferentes emociones y sensaciones, tal cual como lo hemos dicho, al igual que los libros, y es por eso que bandas y muchos cantantes han buscado esa inspiración en estas grandes obras literarias. Es por eso que a continuación vamos con nuestra sección Música y Texto. Bienvenidos.
Música y Texto, de las palabras a las melodías en Libro Abierto.
Estamos escuchando Aquí y Ahora, una canción del gran Gustavo Cerati. Él nos comenta que justamente adquiere esa canción desde esa frase, denominada Donde los senderos que se bifurcan, que él mismo ha mencionado en esa canción lanzada en 1999. Innegable la influencia que tiene desde el cuento El Jardín, justamente de los senderos que se bifurcan, escrito por Jorge Luis Borges. Este escrito, al igual que la canción, tienen como idea central la mecánica cuántica que influye en la vida y las acciones de cada persona, en la existencia de mundos paralelos y distintas líneas temporales. Tanto Jorge Luis Borges como Gustavo Cerati nos recuerdan que solo tenemos el aquí y el ahora.
Estás escuchando Libro Abierto.
Bien, después de empezar este martes con buena música, como lo hacemos cada semana, también descubriendo justamente toda esa influencia que ha tenido la literatura a lo largo de la historia, le damos entonces sí este paso a la voz del autor, descubriendo a todos esos grandes escritores que hacen parte de nuestra alma mater. Y es que hoy, aquí en Libro Abierto, abrimos el libro Principios del Tratamiento Biológico de Aguas Residuales, de la autoría de Marcus von Sperling y la traducción de nuestro docente Iván Andrés Sánchez. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo surge toda esta cuestión de la traducción de libros? Y es que para empezar a contextualizar justamente a nuestros oyentes, bueno, la historia es muy envolvente, siendo el pupilo justamente de este gran autor, Marcus von Sperling, y bueno, el profe Iván Andrés ha abanderado esos procesos de traducir estos libros al español. Contemos, profe, un poquito de esa historia.
Yo había tenido aproximaciones a la literatura del profesor Marcus, no solo en términos de los libros, sino en diversos artículos científicos, en el desempeño profesional y académico e investigativo. Y tuve la gracia de que ya cuando hice la maestría en Brasil lo conocí personalmente, él fue mi maestro en una de las asignaturas y afortunadamente para aquella época habíamos publicado también un texto aquí con la Universidad de Nariño, un texto muy bueno que fue con coautoría de mi maestro también, el profesor Roberto Salazar Cano. Coincidencialmente ese libro lo están utilizando en varias universidades en Brasil, por ejemplo en la Universidad Federal de Santa Catarina, como texto guía para algunas asignaturas. Tengo entendido que hasta en posgrado lo han utilizado a nivel de maestría. Y le llevé de regalo al profesor Marcos un ejemplar de ese libro y la verdad le gustó. Encontró que tenía también como un enfoque didáctico bastante claro y en ese sentido se identificó con la literatura de él. Entonces surgió esa idea, ellos ya estaban publicando esos libros en inglés y me dijo, pues hombre, sería maravilloso. El sueño nuestro es hacerlo llegar a la comunidad de América Latina, al habla hispana. Y desde ahí empezó, se gestó eso y fue organizándose la idea. Obviamente yo hice las consultas aquí ante nuestra amada institución y gracias a Dios tuve un respaldo muy grande. Lo he tenido y últimamente lo veo cada vez más evidente, más explícito, justamente con estos mecanismos de divulgación tan bellos.
Muchas gracias, así es. Siempre también tratando de visibilizar todo ese trabajo y como usted bien lo ha dicho, estos libros han llegado a distintos lugares del mundo, podría decirse, desde nuestra editorial. Reconocemos toda esa capacidad que se ha generado en América Latina. Es así como hemos enviado estos libros, porque no solamente es una serie ya bastante amplia, a distintos rincones como Brasil, Ecuador, por supuesto, aquí en nuestra ciudad es bastante llamativo. Bien, para todos aquellos apasionados y profesionales, por supuesto, también de las ingenierías. Y es que hablemos, profe Iván, justamente, como lo decíamos en un inicio, esa responsabilidad que como humanos tenemos todos, para empezar a entender justamente estas aguas residuales, no como un residuo, sino como un recurso en sí. Hablando justamente de que el 80% de esas aguas residuales en el mundo van vertidas al medio ambiente sin un tratamiento adecuado. Y es ahí justamente donde llega usted también a darle ese mensaje y esa reflexión de cómo podemos nosotros también contribuir a esta casa común, como usted muy bien lo mencionó alguna vez.
Sí, la verdad es que esta serie de libros ha tenido una característica bien especial y es que han sido concebidos justamente para las condiciones de países en vías de desarrollo. Tenemos mucha literatura internacional valiosísima donde ya se han resuelto a nivel, por ejemplo, de Europa, de Australia, de Estados Unidos, Norteamérica, muchos problemas asociados a las aguas residuales, pero ellos ya están en otro nivel, ¿ya? Ellos ya tienen otras preocupaciones inclusive, pero en este momento nosotros, inclusive contando con nuestro amado municipio de San Juan de Pasto, aún tenemos los problemas más sentidos, que es como por ejemplo el vertimiento de las aguas residuales directamente al río Pasto, generando una contaminación bastante intensa, ¿no? Entonces, uno de los principales abordajes de esta serie de libros es cómo remover precisamente esos contaminantes más preocupantes, porque, por ejemplo, lo que más, entre comillas, mata de manera inmediata a los ríos es la materia orgánica. ¿Por qué? Porque los mecanismos como los microorganismos estabilizan esa materia orgánica usualmente son procesos principalmente aerobios. Entonces, para respirar y estabilizar esa materia orgánica y aprovecharse de esa materia orgánica, los organismos respiran agotando el oxígeno disuelto y eso hace que nuestros ríos mueran, por ejemplo. Obvio, esa no es la única preocupación, también están los macronutrientes, pero la serie de libros precisamente hace unos abordajes bien interesantes para remover todos y cada uno de esos contaminantes que impactan de manera tan negativa a nuestros cuerpos hídricos receptores.
Así es, profe, con ese esbozo que usted nos brinda, podemos también hablar de que si bien todos estos parámetros se enmarcan dentro de lo medioambiental, hay algo bien interesante, y es que de esto claramente se desliga también un componente social y económico. Sí, conocemos que al hacer justamente lo que a lo que usted nos invita, hacer ese tratamiento de las aguas residuales, se pueden brindar múltiples beneficios para nuestras comunidades. Quizá podemos hablar de que nosotros podemos contribuir mediante esa reutilización y recuperación de distintos recursos. ¿Qué otro tipo de actividades o estrategias podemos realizar nosotros? Bueno, para empezar también a transformarnos todo este tipo de problemática.
Sí, o sea, inclusive hay algunas estadísticas internacionales que demuestran que por ejemplo, por cada millón de pesos invertido en saneamiento para nuestras comunidades se ve revertido en un ahorro, por decir algo, de más de 12 millones de pesos en solución de problemas asociados, por ejemplo, a enfermedades de origen hídrico. Entonces, entendiendo el saneamiento no solamente como las aguas residuales, sino también los residuos sólidos, etcétera, pero en este caso en las aguas residuales encontramos una fuente importante también de contaminación, de problemas de salud pública. Y algo bien importante que acabo de comentar es que hay la posibilidad y la necesidad del reuso. La verdad es que el reuso es algo que necesitamos abordar en todos nuestros países, solo que nosotros hemos sido privilegiados. Tenemos una riqueza hídrica maravillosa y en ese orden de ideas pues no nos hemos visto abocados a esa necesidad. Pero culturas asiáticas, africanas, ya lo han hecho desde hace décadas, inclusive en India existe, en Calcuta existe el sistema de tratamiento de aguas naturales más grande del mundo, ¿no? Son humedales donde se realiza precisamente piscicultura, acuacultura. Y durante mis estudios de doctorado precisamente tuve ese énfasis, ¿no? Cómo tratar hasta un cierto nivel con tecnologías sencillas las aguas residuales para transformarlas en alimento, por ejemplo, para peces. Trabajamos con el cultivo de peces, como en ese caso tilapia. Y finalmente esas aguas residuales que pasaron también por los estanques o los tanques de piscicultura tienen unas características hermosas, por ejemplo, para reuso, en fertirrigación. Entonces es como cerrar un ciclo hermoso porque tanto esa materia orgánica, ese nitrógeno, ese fósforo que tanto se necesita para fertilizar el suelo termina siendo utilizado, solo que desde luego de manera segura.
Profesor Iván, conocemos de que participas actualmente en distintos proyectos de investigación. ¿Por qué no nos cuentas a los oyentes de qué se trata de estos proyectos y qué está haciendo la Universidad de Nariño en términos, por ejemplo, del manejo de sus aguas residuales? ¿Qué podemos hacer para que nuestra universidad también haga uso pues de estos resultados de investigación?
Sí, señor, pues la idea es que afortunadamente tengo pues varios colegas del área que son brillantes, con muchísima experiencia también, empezando, como les digo, por mi mentor, el profesor Roberto Salazar Cano, con una experiencia muy vasta, un conocimiento muy grande. Y en términos de investigación, estoy con el profesor Luis Alejandro Galeano, él está coordinando un proyecto muy bonito, que en términos de resumidos es el proyecto Agua Potable, pero trabajamos la aplicación de tecnologías de peroxidación catalítica en fase húmeda, pero es para agua potable. Entonces la idea es también remover, por ejemplo, materia orgánica que eventualmente podría generar subproductos de desinfección que son cancerígenos. Entonces la Organización Mundial de la Salud ha identificado que, por ejemplo, los trihalometanos, ácidos aleocéticos, son cancerígenos y estamos desarrollando esas tecnologías para eliminarlo y mejorar la calidad de nuestra agua potable. Y también, como les decía, hay otros colegas que están trabajando muchísimo en ese sentido y traigo a colación, por ejemplo, a nuestro querido colega, el profesor Juan José Lozada, quien tiene unas investigaciones bellísimas también, inclusive tiene hasta patentes, que es algo muy, muy digno de elogiar. Y justamente él está al frente del proceso de tratamiento de las aguas residuales institucionales. Tengo entendido que a él se le encomendó esa bella labor y está aplicando las tecnologías que él está desarrollando, que insisto, son supremamente interesantes también.
Así vamos reconociendo también, profe Iván, cómo todo este tipo de investigaciones nos permiten también abordar una necesidad que quizá está latente en las comunidades. Y es que recordaba también que hace unos meses, en junio, tuvimos también el lanzamiento de varios volúmenes, de dos volúmenes de esta serie. Y allí nos encontrábamos con varios ingenieros civiles quienes reconocían que este texto también es de gran utilidad para esta profesión, para esta área del conocimiento. Profe, reflexionemos en torno a ello. como a todos los ingenieros que nos estén escuchando, ese mensaje y sobre todo también qué pueden encontrar en este libro que para ellos sea de bastante interés y aplicabilidad, sobre todo en su campo de acción.
Perfecto. La verdad es que, digamos, la serie de libros tiene algunos énfasis muy bonitos, en el sentido de que los dos primeros textos son muy introductorios, dan unos fundamentos y unas bases conceptuales y teóricas muy sólidas, y después empiezan a desglosar ya tecnologías específicas. Por ejemplo, el libro de reactores anaerobios, que ha sido también muy solicitado en diversos países, tiene ese énfasis en ese tipo de tecnología de bajo costo, súper compacta y con altas eficiencias. Por otro lado está el de lodos activados, que es una tecnología más sofisticada, más costosa, muy eficiente en remoción de materia orgánica y nutrientes. Está también el de lagunas de estabilización, como siempre lo he dicho, que es el que más me gusta porque es el sistema natural de tratamiento, sí, de aguas residuales. Posteriormente, y ahorita estamos trabajando en uno que es tratamiento y disposición final de lodos sanitarios, que es un problema realmente difícil de resolver, pero no imposible, y afortunadamente con tecnologías de bajo costo se puede aprovechar esos lodos. Y finalmente hay un texto que es sobre capacidad de nuestros ríos para autorrecuperarse y cómo nosotros como ingenieros diseñamos los sistemas para que exista esa posibilidad y nos enmarquemos en la legislación ambiental. Entonces, en conclusión, la idea es que esa serie de libros nos brindan unos subsidios importantes, conceptuales, científicos, técnicos, para que los ingenieros tomemos decisiones adecuadas según cada caso y a partir de eso podamos, por ejemplo, encuadrar, enmarcar el vertimiento de nuestros efluentes según lo que nos exige la legislación ambiental.
Profesor Iván, muchas personas cuando construyen en el campo crean un pozo séptico, ¿cierto?, para el manejo de estas aguas residuales. ¿Hay algo ya desde la investigación a nivel internacional que nos diga qué podemos hacer que no sea solo esto? Porque sabemos que a largo plazo, pues los pozos sépticos empiezan a vertir estas sustancias a las aguas subterráneas y empieza a generar un problema pues ambiental allí. ¿Qué nos puedes comentar al respecto a esto?
Sí, señor. Efectivamente, los pozos sépticos se encuadran de lo que son los reactores anaerobios. Ellos son excelentes, por ejemplo, para remoción de materia orgánica y sólidos en suspensión, pero son deficientes en la remoción de macronutrientes y, aún así, también en la inactivación, por ejemplo, de organismos patógenos. Entonces, hay una preocupación y es que la materia orgánica puede y realmente impacta los cuerpos receptores. Los macronutrientes pueden generar procesos como los denominados eutrofización en los cuerpos de agua. Y desde luego, la presencia de microorganismos patógenos realmente podrían generar un problema de salud pública. En particular, los tanques sépticos, ellos tienen un periodo limitado de vida útil, pero sí es factible y se tienen varias experiencias donde lo que sale del tanque séptico, por ejemplo, puede pasar para un sistema de humedales construidos o infiltración en el suelo, pero precisamente cada caso en particular merece un análisis ingenieril. Entonces, dependiendo del tipo de suelo, uno puede tomar esas decisiones, dependiendo de si el nivel de aguas subterráneas está muy superficial, realmente es inviable hacer eso, a menos que garanticemos que nunca entrarán en contacto nuestros efluentes, así sea tratados, con el agua subterránea. Pero realmente, dentro de esas alternativas, y hay unas bellísimas, es justamente recurrir a sistemas naturales. Los tanques sépticos, los reactores anaerobios son sistemas de muy bajo costo, son de funcionamiento entre comillas natural. Obviamente hacemos una intervención ingenieril, pero por ejemplo la fertirrigación, el paso a través de filtros biológicos, ¿no es cierto?, facilitan esas alternativas de tratamiento. Y como siempre lo he dicho, por ejemplo, las lagunas de estabilización son alternativas muy bellas para garantizar la no contaminación o al menos mitigar muchísimo el posible impacto a los cuerpos receptores, tanto superficiales como subterráneos.
Muy bien, así, profe, también acerquémonos. Hay en el capítulo 1 de su libro, hay algo bien importante que usted trata, justamente de lo que estamos hablando. ¿Cómo es esta relación del agua y el ser humano? Y es que vemos también que aquí podemos enviarle también un gran mensaje a todo esto que está desarrollando la Secretaría de Gestión Ambiental, no solo en nuestro municipio, sino también cada secretaría en todo el departamento y bueno, en todos los rincones de nuestro país y demás países también que van a tener la oportunidad de leerlo. Profe, así es que este mensaje, esas acciones que ellos están desempeñando, ¿qué reflexiones podríamos tomar? Porque sabemos que este proceso justamente de tratar estas aguas es un proceso bastante complejo, que merece atención, merece dedicación también, no es de un solo día. Si quizá podemos también acercar a nuestros oyentes a cómo se realiza este procedimiento, porque si bien leemos en todas esas aplicaciones tratando el tema municipal, nuestra alcaldía dice, nos tardamos 3 días, quizá más, en hacer todo este tratamiento. Entonces, ¿a qué reflexión llegamos?
Okay. Precisamente, y apelando a esa relación con el ser humano, pues existe un vínculo más que explícito, ¿no es cierto? Podemos vivir sin comer varios días, pero sin agua realmente estamos absolutamente limitados, así como con el oxígeno. Entonces, eso asociado, por ejemplo, a que existe también como una interrelación tan grande en que prácticamente el mismo porcentaje de la superficie terrestre que está cubierta por agua es equivalente casi a la cantidad de agua que hay en nuestro organismo. Inclusive tejidos como los huesos tienen un cierto contenido de agua y tejidos como el cerebro, pues donde son riquísimos en la necesidad del agua. Entonces, es como esa ligación que existe y es algo pues realmente casi que providencial uno evidenciar cómo no podemos desvincularnos de la sensibilidad ante el agua, ¿no es cierto? Y claro, entonces la idea es que según lo que nuestra amada naturaleza requiere de nosotros es una intervención para evitar esos impactos. Hay algo que siempre ha ocurrido o tradicionalmente ha ocurrido y es que tenemos ese pensamiento egocéntrico, ¿no es cierto? Y de que solo tenemos mi preocupación, mi comunidad, mi familia y podemos vertir el agua residual y bueno, los que están aguas abajo allá verán. Pero realmente estamos siempre generando impactos para quienes se encuentran nuestro prójimo que está más abajo. Entonces, necesitamos resolver esos problemas y claro, la alcaldía, las organizaciones municipales necesitan tomar decisiones en términos de qué hacer y cómo hacerlo, ¿ya? Claro, según el tipo de tratamiento, según el tipo o el sistema que seleccionemos, podría demorarse días en realizar ese tratamiento. Pero uno de los textos se enfoca en los activados, ¿ya? Y es un sistema que resuelve, entre comillas, buena parte de ese problema en términos de 4 horas, por ejemplo. Sin embargo, por ejemplo, si nos vamos a las lagunas de estabilización, lo resolvemos en el término casi de 2 semanas. Entonces, eso da una idea del tamaño, del volumen y del área que se requiere para resolver esas situaciones. Entonces, finalmente, la idea es que lagunas de estabilización, que es la tecnología que más me gusta, no es aplicable, infelizmente, para todas las situaciones, ¿ya? Como ingenieros debemos decidir según la topografía, según el área disponible, pero hay muchas comunidades pequeñas y, por ejemplo, ahí está apostarle a los municipios más pequeños de clima caliente, zonas más planas donde tranquilamente se pueden tratar esas aguas residuales y apelar, como les comentaba, por ejemplo, a su reuso para acuacultura, para fertirrigación, para recuperar áreas degradadas. Es una maravilla. Realmente el agua, pues, por más que la he estudiado durante tantos años, aún me siento demasiado ignorante y con mucha avidez por entenderla y por aprender de ella.
Así es, estamos aprendiendo todos, yo creo aquí también, y hemos llegado a hacer importantes reflexiones también, como ya lo hemos mencionado, porque si bien qué interesante también mencionar que, como usted ya lo había dicho, profe, también el autor Marcos von Sperling nos mencionaba que justamente fue él quien se sintió atraído por este tipo de aplicabilidad que se le dio en India, como usted lo dijo hace poco, y bueno, ver también cómo esa aplicabilidad desde India puede trasladarse a nuestro continente, hasta nuestra América Latina, de verdad que es sorprendente. Así es que ese mensaje también para todos aquellos oyentes, para que se interesen también por esta serie de libros y temáticas en las que podrán conocer más a fondo justamente qué tipo de aplicabilidad se debe dar, como usted lo ha dicho, en cada escenario, en cada contexto, después claramente de hacer ese diagnóstico. Y bueno, profe, en el aula, como estamos también llevando todos estos procesos a nuestros estudiantes y por supuesto a usted, escuchábamos también a la directora de internacionalización, la doctora Ida Paulina. Ella decía: estudiante que pase por las manos del profesor Iván, de verdad que va a ser tocado por ese espíritu que hemos visto usted también en lo humano. Se enfoca mucho también en lo humano. ¿Cómo ha sido, profe, enlazar todos estos conceptos técnicos hacia también lo espiritual? ¿Cómo lo ha logrado?
O sea, la verdad es que precisamente yo creo que ese recorrido que he tenido a nivel de la maestría y el doctorado no fue nada fácil. Ha sido una experiencia bastante intensa y más aún porque ha sido una experiencia de familia. Siempre he hecho todo de la mano de mi esposa y mis amados hijos. Y todo eso ha estado transversalizado por unas dificultades inherentes al mismo estudio, a la investigación y a la vida familiar y social. Y hemos encontrado siempre como ese respaldo superior. Ya inclusive en el doctorado tuvimos una oportunidad bellísima de fortalecernos y madurar espiritualmente, y pienso que todo eso también se ve traducido en lo que uno hace día a día. La docencia es una actividad muy de humanos, muy de amor, ¿no es cierto? Y entonces estamos en ese plan de transferir estos conocimientos, de generar sensibilidad y de precisamente formar personas éticas, responsables y con toda la humanidad del caso, y eso es lo que espero pues estarle transfiriendo a mis estudiantes y así también pues a mi amada institución y a la región. Estamos es precisamente para devolver esas bendiciones, todos esos beneficios que hemos recibido para nuestra región y nuestras comunidades.
Profesor Iván, ¿en este momento tienes estudiantes haciendo trabajos de grado contigo, investigaciones de maestría, de doctorado?
Sí, señor, en este momento pues estamos precisamente ofreciendo una asignatura que se llama Tratamiento de Fluentes de Acuicultura y abordamos buena parte de las temáticas de al menos un par de libros. Y en este momento tengo un par de, así a nivel de posgrado, tengo un par de estudiantes míos en la Universidad Estadual Paulista en Sao Paulo, con quienes estamos trabajando. Ellos son mis orientados por allá. Y estamos justamente pues tratando de generar otras alternativas, no solo allá sino acá, ¿no? Existen, gracias a Dios, muchas puertas abiertas y la idea es que no sean para la persona sino para la región, para la comunidad, para la institución. Tenemos algunos trabajos con un colega de Mozambique, un compañero del doctorado, y justamente en este momento estamos trabajando con el profesor David Robbins en la publicación de un libro que inicialmente fue publicado también por la International Water Association, pero vamos a hacer una versión solo pensada para América Latina. Entonces, son muchos proyectos, la verdad, que hay allí en curso, y Dios permita que lleguen a feliz término. Esa así, es la idea.
Así será con seguridad, profe, y es que vemos también cómo se va cumpliendo con ese paradigma universidad-región, que nuestra universidad siempre lo ha abanderado y en esta administración claramente se ha hecho más evidente. Así es que vamos dejando huella a través de toda esta productividad académica y justamente para conocer también de qué otras temáticas se están escribiendo al interior de nuestra universidad, los invitamos a conocer a ustedes la novedad editorial, ese recomendado para esta semana.
Novedad editorial. Conoce con nosotros las publicaciones recientes de nuestra universidad.
Bien, nuestro recomendado para esta semana es Concierto de Música Colombiana para Soprano y Grupo de Cámara, de la autoría de Rolando Chamorro Jiménez, quien también es nuestro director de Bienestar Universitario, a quien enviamos un saludo. Él nos propone que la música de los autores y compositores nariñenses está tomando cada día más relevancia en espacios donde se busca promocionar, divulgar y fomentar la preservación de que está dentro y fuera de Colombia. Aquí se ve claramente reflejadas las presentaciones en vivo, los festivales, los concursos y también ahora toda esta era digital de las redes sociales, donde se utilizan diferentes formatos interpretativos y son realizados por artistas de diferentes orígenes, quienes nos han llevado a escuchar y a cantar de forma más excelsa esos bambucos, pasillos, vals, boleros y entre otros ritmos. Para todos aquellos interesados en este libro que está de libre descarga, los invitamos a que ahí en su buscador de Google puedan digitar Siret, allí arroja este resultado de estos libros, que también es una serie, una novedad editorial para todos los interesados en la música nariñense. De este modo, nosotros vamos cerrando el libro de hoy, Principios del Tratamiento Biológico de Aguas Residuales. Por supuesto, agradeciéndole, doctor Iván, por su presencia, por llevar a cabo estas reflexiones y, por supuesto, posibilitar más y más aprendizajes en nuestra región.
A ustedes, Dios me les pague, y no me canso de reconocer pues los esfuerzos que la institución está realizando en aras de lograr estos objetivos, y desde luego todo el equipo de trabajo pues que lidera el profesor Hilbert es titánica la labor realmente, y están, como les decía, llegando a diversos frentes de trabajo, a diversas latitudes, cosa que lo que mínimamente podríamos decir es Dios me les pague y felicitaciones por esa magnífica labor. Y desde luego felicitar también a mis colegas. Conozco algunas de las obras que han publicado en diversas áreas mis colegas y admiro mucho el trabajo de ellos y les soy muy, pero muy e infinitamente grato a la Universidad de Nariño y en este caso pues a las dependencias que tanto nos están apoyando en ese sentido. Dios me les pague.
Así mismo, profe, muchísimas gracias a usted por reconocer ese esfuerzo y bueno, nosotros siempre nos vamos con esa felicitación de verdad, de corazón, por todo ese trabajo investigativo que usted ha desarrollado. Y así es, profe Hilbert, como cerramos un nuevo episodio, gracias también por su participación. Hoy empezamos ese ciclo de aguas y bueno, lo esperamos también en el próximo martes aquí en Libro Abierto.
Muchas gracias, Angie, ¿no? Y de nuevo felicitar al profesor Iván por su grupo de investigación y a los demás colegas de la Universidad de Nariño, pues por estas importantes investigaciones que hacen en pro del mejoramiento, pues, de nuestro ambiente, de la casa grande, ¿no? De la que nos habla también nuestro Papa Francisco. Bueno, pues muy bien, pues muchísimas gracias, muy amable.
Bueno, así es, nosotros entonces nos escucharemos el próximo martes en Libro Abierto, sin dejar por supuesto de recomendarles que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales para que continúen conociendo todas las actividades que se realizan desde la Editorial Universidad de Nariño. Agradecidos por supuesto también con la Administración Central en cabeza de nuestra rectora, la doctora Marta Sofía González Insuasti, y por supuesto con Arvey Enríquez, quien dirige muy bien la Radio Universidad de Nariño, quien también damos infinitas gracias por brindarnos este espacio. Y por supuesto a Sofía Viteri, quien hoy nos acompañó en el Control Master. Nos escuchamos entonces el siguiente martes aquí en Libro Abierto.
Libro Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde. En la 101.1 FM, Radio Universidad de Nariño.